Muy bien, vamos a estar en el capítulo 9 y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 17. Así de que acompáñame ahí, por favor. Dice versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amén. Ok, acabamos de ver la semana pasada cómo Jesús se presenta como este Señor que tiene autoridad sobre todas las cosas. Y veíamos que Jesús tenía autoridad no solamente sobre los discípulos. ¿Se acuerdan que Jesús llega y llama también a otros como discípulos? Jesús manda a sus discípulos a cruzar el mar. Jesús calma la tormenta y muestra que tiene autoridad sobre toda la creación. Jesús, de hecho, muestra que tiene autoridad sobre los demonios, echando fuera los demonios de esos dos endemoniados gadarenos. Y Jesús también mostró que él tenía autoridad para perdonar pecados y para sanar enfermedades. Ahora, esto es importante porque si tú recuerdas, estas cosas que Jesús hizo pusieron a pensar a la gente acerca de la identidad de quién es, de este hombre. Acuérdense que así llamamos la serie, ¿quién es Jesús? Y los discípulos que estaban con él en la barca, cuando ven que Jesús con solo hablar calma la tormenta, ellos dicen, ¿quién es este hombre? Cuando Jesús perdona los pecados del hombre que era paralítico, los escribas que están allí, si tú recuerdas, Jesús dice, hijo, tus pecados son perdonados. Y los escribas dicen, ¿quién se cree este hombre? Solamente Dios perdona los pecados. Y decíamos que los escribas tenían razón. Solamente Dios tiene autoridad para perdonar pecados. Y Jesús lo que estaba haciendo era mostrar quién era él. Él estaba diciendo, yo soy Dios. Ahora, Jesús vemos que ha mostrado esta autoridad, pero Jesús también lo que va a hacer en esta porción es mostrar que él no solamente tiene autoridad para llamar discípulos, sino también para salvar pecadores. Y lo que Jesús va a mostrar en estos pequeños pasajes, en estos versos que hemos leído, es que Jesús va a romper los esquemas, las ideas, los conceptos que la gente religiosa de la época tenía con respecto a Dios. Jesús va a hacer un llamado radical a personas que usualmente eran despreciadas. Jesús los va a invitar a que sean sus discípulos, sus seguidores. Y en ese sentido va a empezar a levantar oposición contra su persona. La gente religiosa profesional de la época, los escribas, los fariseos, van a sacarse de onda por lo que hace Jesús y van a empezar a mostrar su enojo, su desagrado por las cosas que Jesús está haciendo. Y lo primero que vemos aquí es que Jesús hace un llamado a un discípulo. Si tú recuerdas, vimos semanas atrás que hubo dos personas que intentaron seguir a Jesús y Jesús les mostró lo costoso que era el discipulado. Él les dijo, el discipulado implica seguir al maestro y seguirme a mí, dice Jesús, es ir a algo incierto, a lo inseguro. Y seguir a Cristo implica eso. Seguir a Cristo es seguir a alguien que Jesús dijo, yo no tengo dónde poner mi cabeza. No, no, el discipulado no se lleva a cabo en un lugar donde tiene seguridad. Jesús le decía a sus discípulos, si quieres seguirme, tienes que dejar a tu familia. Le dijo al joven rico, tienes que dejar las riquezas. Y no es porque no pudiera seguirlo con dinero en la billetera. Jesús lo que estaba diciendo implícitamente es que toda confianza en nuestros medios, en nuestra seguridad, tenía que ser dejada y puesta solamente en Jesús. Así que Jesús aquí va a hacer un llamado, y es un llamado a alguien que usualmente no hubiéramos llamado nosotros en esa época. Si tú te fijas allí, dice el versículo 9, pasando Jesús de allí, está siguiendo con la idea del capítulo 9, acuérdate que Jesús, después de ir y desenchamucar a los dos endemoniados en la región de los gadarenos y de que 2,000 puerquitos tuvieran la idea de aventarse de un barranco, Jesús regresa a Capernaum, regresa a su base de operación y dice que allí sana a este hombre paralítico. Y dice allí que la gente en el versículo 8 está maravillada y está dando gloria a Dios por lo que acaba de ver. Y dice que Jesús entonces se mueve y ve a un hombre llamado Mateo. Es importante porque si tú, no sé si te has dado cuenta, quiero ver qué tan observador eres. ¿Qué evangelio estamos leyendo? El evangelio según Mateo. Ok, bueno, la mayoría de los eruditos coincide en que Mateo se está presentando a sí mismo en el evangelio. Es por eso que no va a hablar tanto acerca de él. Él dice, ¿sabes qué? Pasa Jesús y ve a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Ok, Mateo, si tú lees otros evangelios, te vas a dar cuenta que Mateo, lo hemos dicho antes, no ordena necesariamente los eventos en orden cronológico. Todos los evangelios, los cuatro evangelios, hablan sobre la vida de Jesús, pero cada evangelio tiene una perspectiva diferente, así de que no esperes que todos los eventos estén ordenados de la misma manera. En el caso de Mateo, usualmente él agrupa temáticamente, agrupa los eventos por tema. Y aquí lo que Mateo está mostrando es este llamado y lo que ocasionó en las personas que estaban alrededor. Hace unos cuantos capítulos, en el capítulo 4, Jesús llama a otros discípulos. Si vas al capítulo 4, recordarás que ahí les hace el llamado a los pescadores. En el capítulo 4, después de que Jesús inicia su ministerio, en el versículo 18, menciona que están dos hermanos, está Simón, Pedro, está Andrés su hermano, que eran pescadores, y les hace la invitación. Y luego en el versículo 21 dice que estaban otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, que estaban con su padre remendando las redes, y los llamó. Así que vimos el llamado de estos pescadores, pero ahora viene con este Mateo. Ahora, Mateo, el autor del evangelio, va a ser contado entre los 12 apóstoles. De hecho, en el libro de Marcos, en el capítulo 3, verso 18, se mencionan los discípulos como Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananiza, etc. Entonces, este hombre va a ser contado entre los 12 apóstoles. Ahora, lo interesante de esto es que dice que este hombre no estaba pescando, él no era pescador. Este hombre estaba sentado en el banco de los tributos. Básicamente era un cobrador de impuestos. Ahora, había varias peculiaridades para los recaudadores de impuestos en la época. Porque, primero que nada, ellos servían al Imperio Romano. Así que ellos cobraban para dar el tributo al Imperio Romano. Yo no sé si tú tengas amigos de Hacienda, pero Estos hombres que trabajaban para el imperio en la nación eran vistos como traidores, porque no solamente tomaban una buena parte del dinero, ellos cobraban impuestos, por ejemplo, haz de cuenta que tenían la caseta ahí de la doble carril, había peaje por usar los caminos en las rutas comerciales. De hecho, se piensa que él, Mateo, tenía su caseta de cobro en lo que se llamaba la Vía Maris, que era la vía del mar o el camino del mar. Así lo menciona, si tú recuerdas, en el capítulo 4, cuando habla del inicio del ministerio de Jesús por por camino del mar. Esa era la Vía Maris. Así que todas las personas que pasaban por el camino pagaban cuota. Él, vamos a decir, cobraba ese dinero y lo mandaba a Roma. Pero hagan de cuenta que para ser un cobrador de impuestos, ellos habían pagado una cantidad. Entonces ellos pagaban al imperio y lo que decían es, ok, aquí está, pagabas tú por anticipado el impuesto y luego tú cobrabas la cuota que querías para recuperar tu dinero. Es decir, era una manera de hacerte rico siendo injusto. Entonces, no solamente eran mal vistos porque servían al imperio, sino porque usualmente se excedían cobrando el impuesto para enriquecerse. Eran vistos como avaros y usualmente vas a ver, de hecho la palabra te suena familiar, los publicanos usualmente están asociados con los pecadores. Los publicanos y los pecadores. De hecho, las prostitutas y los publicanos a ese nivel lo ponían. Entonces no eran personas que fueran populares entre la gente. Si tú recuerdas, hay otro cobrador de impuestos famoso, era Zaqueo, que dice, y si alguno le he cobrado de más, pues se lo voy a regresar, decía, ¿no? Porque esa era la norma. Tú te hacías cobrador de impuestos, ganabas un buen billete porque estabas cobrándole más a la gente de lo que se le pagaba al imperio. Así que en ese contexto, Jesús pasa. Y este hombre era alguien que usualmente nadie hubiera querido relacionarse, no solamente porque era injusto, no solamente porque le pagaba al imperio, sino porque además convivía con los gentiles. Así que ceremonialmente además era impuro. ¿Te acuerdas? Haz de cuenta que era un leproso. El leproso, por causa de su enfermedad, era impuro y la gente no se podía acercar a él, los judíos. En este caso, como este hombre convivía mucho con gentiles, gente del imperio romano, entonces los buenos judíos no se juntaban con él porque estaba impuro, porque además agarraba el dinero de los romanos. Entonces, ceremonialmente estaba impuro, de tal manera que no tenían una buena reputación. De hecho, mira, te voy a leer un poquito aquí de un diccionario. Dice, los recaudadores de impuestos, también conocidos como publicanos, venía de la palabra publicanus. Dice, cobraban peajes e impuestos en nombre del gobierno romano. Estos subcontratistas privados del gobierno cobrarían impuestos a los viajeros que transportaban mercancía entre propiedades o entregaban mercancía a lo largo de ciertos caminos bien definidos. Roma prefirió contratar a lugareños que estuvieran familiarizados con los habitantes de la tierra y los caminos de una región. Así que dice, dado que los judíos se consideraban víctimas de la opresión romana, los recaudadores de impuestos judíos que sobrecargaban a sus compatriotas eran especialmente despreciados. Los judíos veían ese favor por Roma como una traición e igual a una traición contra Dios. Las fuentes rabínicas alinean constantemente a los recaudadores de impuestos judíos con los ladrones. Básicamente esa es la reputación. Así de que, ¿quién hubiera pensado que este rabí, este maestro, llamaría a alguien de esta calaña? Y esto es importante porque, yo no sé a ti, pero esto a mí me motiva. Es una motivación para ver cómo Jesús en realidad no hacía acepción de personas. Y él podía llamar, siendo el rey del universo, él llamaba a quien quisiera. Pero Jesús, te vas a dar cuenta, y en el caso de Mateo particularmente, usualmente está yendo con aquellas personas que son rechazadas. Usualmente va por las personas que son menospreciadas. Usualmente va por los personajes que son los menos idóneos, digamos, para la misión, para la tarea que Jesús tiene en mente. Y allí, por ejemplo, piensa en los pescadores. Ahora, los pescadores no eran lo peor, pero primero va por los pescadores y ahora está poniendo Mateo el ejemplo de cómo va por él. Ahora, es importante porque quiero que veas algo aquí. Dice allí, si regresas al versículo 9, está este hombre sentado en el banco de los tributos y le dijo, Jesús, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y hay dos cosas que son importantes. Primero, el llamamiento, como te decía ahorita. El hecho de que Jesús lo haya llamado, como te decía, me permite pensar que si llamó a alguien tan despreciable en su época, él puede llamar a cualquier persona el día de hoy. De hecho, si me llamó a mí, te puede llamar a ti, ¿por qué no? Si te llamó a ti, puede llamar a cualquiera. Y eso es importante. porque nos habla de la disposición que tiene Jesús para recibir a cualquier persona que se acerca. Pero no quiero que veamos solamente este aspecto de Jesús que hemos visto muchas veces. De hecho, el domingo, si estuviste aquí el domingo, tú sabes que hablamos de cómo es nuestra condición sin Dios. Dice que estamos muertos, apestados, estamos alejados de Dios, somos enemigos, somos hijos de ira. Pero Dios nos amó tanto y nos dio tanta gracia que nos dio vida. Y hablamos de que la iniciativa es divina, pero quiero que veas esto. Es importante esta parte porque una de las cosas que puede pasar primero es que haya personas que están en un extremo que dicen, yo soy tan malo que Dios no me va a aceptar como soy. Entonces por eso no voy a la iglesia. Algunos dicen, yo voy a la iglesia cuando arregle unos pendientes que tengo con Dios. Pues si los arreglas, ¿ya para qué vas? ¿No? Hay gente que no quiere ir a la iglesia porque es muy mala. Y dice, no, pues, ¿qué voy a hacer en la iglesia? Aquí estamos los malos que somos conscientes de que somos malos. Hay otro extremo. Dice, yo estoy bien, no necesito ir a la iglesia. ¿Para qué voy a la iglesia? Si yo tengo bien a mi familia, yo soy una buena persona, todo está bien. Podemos irnos a los extremos. Otras personas pueden decir, oye, si Jesús recibe a cualquiera, como decía Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Es decir, como Dios acepta a todos, entonces yo sé que Dios me acepta así como soy, entonces no tengo nada que cambiar porque Dios me acepta así como soy. Pero quiero que veas cómo el Señor complementa esta verdad. En el versículo 9 dice, pasa Jesús de allí, ve a este hombre llamado Mateo, está sentado en el banco de los tributos. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Sígueme. Le dice, oye, ¿quieres seguirme? No, es un imperativo. Dice, sígueme. La pregunta es, ¿qué hizo Mateo? Se levantó y le siguió. ¿Por qué es importante esto? Porque Dios extiende el llamado. Pero ¿qué haces tú o qué hago yo con ese llamado? Nos hace responsables delante de Dios. Yo puedo escuchar que Dios me llama. Yo puedo ver que Dios me llama y no hacer nada. Pero hay una particularidad aquí, que es esta, que se levantó y le siguió. Ahora, posiblemente no era la primera vez que Mateo conocía a Jesús. Oye, imagínate, pasa un extraño ahí y dice, oye, sígueme. Ah, sí, ahí voy. No tiene sentido. Mateo posiblemente, al igual que los discípulos anteriores, me refiero a los pescadores, Juan de hecho menciona cómo se conocen, ellos conocían a Jesús. Mateo había visto a Jesús, sabía quién era Jesús, me refiero a lo que había hecho. Así que cuando Jesús le dice, sígueme, él se levanta y lo sigue. Y es importante porque si regresas otra vez a Mateo 4, en el verso 18 dice que igual Jesús va caminando junto al mar, ve a los dos hermanos, Simón, que es Pedro, Andrés su hermano, ellos están echando las redes porque son pescadores. Y luego en el versículo 19 les dijo, vengan en pos de mí. No les dice síganme, les dice vengan y síganme, ¿no? Vengan y síganme y yo los voy a hacer pescadores de hombre. ¿Cuál fue la respuesta en el verso 20? Pon el verso 20. ¿Cuándo dejaron las redes? Al instante. Ahora, ¿te acuerdas los otros hombres que querían ser sus discípulos que vimos? Señor, permite que entierre a mi padre, ya que se muera mi papá y me desocupe, te voy a seguir. ¿Sí? El otro que, Señor, ¿qué me falta? Pues vende lo que tienes, entrégalo a los pobres. ¿Y qué hace? Se va, está triste, dice, tengo muchas cosas. Estos hombres, Jesús los llama y ellos respondieron inmediatamente, ahora no son los únicos. Vete por favor adelantito al verso 21 y dice que ve a los otros dos hermanos, a Jacobo, los hijos del trueno, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, están en la barca, está su padre allí, están remendando las redes con él y los llamó, dice el verso 21. ¿Y qué dice el verso 22? Al instante dejaron la barca a su padre y le siguieron. ¿Te fijas? Ahora, ese es el discipulado. Tú y yo somos llamados a seguir a Jesús. Tú y yo tenemos ese llamado a seguirlo. Otra vez, cuando Jesús te hace la invitación, no es para que ese día tú nada más lo pases con Él y digas que sí, y al día siguiente te olvidas de quién es el que te llamó. El llamado es un llamado para seguirlo de por vida. Estos hombres inmediatamente obedecieron, así que esto es fundamental. Ahora, de hecho, más adelante van a hacer una pregunta los fariseos, ahorita lo vamos a ver, pero quiero que veas algo. ¿Qué tan importante es este aspecto? Si tú vas al capítulo 21 de Mateo, en el verso 28, Jesús cuenta una historia, una parábola. Y dice el verso 28, pero ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondió él y dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto les digo que los publicanos, cobradores de impuestos, despreciados, y las rameras, prostitutas, van delante de ustedes al reino de Dios. ¿Por qué? ¿Porque son prostitutas y porque son publicanos? No. Mira lo que dice el versículo 32. Porque vino a ustedes Juan en camino de justicia, está hablando de Juan el Bautista, y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y ustedes viendo esto no se arrepintieron después para creerle. ¿Te fijas? Le dijo a los fariseos, le dijo a la gente religiosa, ¿sabes qué? Ellos van adelante de ustedes, no porque son publicanos y prostitutas, sino porque ellos han creído y han obedecido. Si ves el contexto de la historia, es a unos que va, el papá le dice, hijo, vete a trabajar, y el otro le dice, sí, ahorita voy, y nunca va. Y el otro es el hijo desobediente que dice, no, el rezongón, no voy, pero dice que se arrepiente y va. Y la pregunta es, ¿cuál fue el obediente? Aunque haya rezongado, el que se arrepiente y va es el obediente. Así que quiero que pienses esto, porque dice aquí que inmediatamente se levanta también Mateo y le sigue. Ahora, Pedro, Juan, Jacobo, ellos eran pescadores. Ellos podían regresar. Si después el discipulado fallaba, dicen, no, pues me regreso con mi jefe, ya tienen las barcas y pues no, seguimos chambeando. Pero Mateo, quiero que veas el costo. Mateo estaba dejando un puestazo. Mateo, gente a lo mejor se mochaba una mano por tener una caseta de cobro en el camino. Y él la deja. Él dice, ¿sabes qué? Lo sigo. Mateo inmediatamente lo hace. Ahora, a lo mejor tú hubieras pensado, bueno, se va, pero se va bien agüitado, porque pues imagínate lo que está dejando allí. Pero si tú ves lo que pasa después, dice allí en el versículo 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, si lo puedes poner en ETV, por favor. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. ¿Tú lo ves triste? Acaba de dejar su caseta de cobro. Acaba de dejar su futuro. Acaba de dejar la seguridad. ¿Y qué es lo que hace? Una cena. Una cena con Jesús, los discípulos y todos los pecadores que él conocía. Dice que gente de pura gente, no, la crema de la crema, y era la crema y nata de la sociedad, ¿no? Dice, otros pecadores de mala fama. De hecho, en Reina Valera dice, publicanos y pecadores, y se sentaron a la mesa con Jesús y los discípulos. Ahora, piensa esto. Este hombre, este maestro Jesús, que ha hecho estas señales, de repente rompe todas las normas, no solamente sociales, sino morales. Jesús está sentado con personas inmundas. Jesús está sentado junto a pecadores y junto a gente que sirve y que trabaja para el imperio romano. Entonces, que sucede en el versículo 11, dice que los fariseos, cuando lo ven, verso 11, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come tu maestro con los publicanos y pecadores? Ahora es normal, ellos se están escandalizando porque un judío, un rabino, un fariseo, no se iba a contaminar ceremonialmente. Y sin embargo, Jesús está allí. Así que Jesús sabe lo que están pensando. Jesús escucha y lo que dice en el versículo 12, dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Tiene sentido, ¿verdad? Lo que está diciendo Jesús es, ¿sabes? Yo no he venido por la gente que está bien. Ahora, no hay nadie que esté bien. Pero, ¿qué sucede? Yo empecé a usar lentes a los 24 años. Toda mi vida estuve sin ver, pero no lo supe hasta los 24 años. ¿Por qué? Porque yo sé que Valeria también. Porque yo decía, ¿cómo voy a traer cuatro ojos ahí? Y mi mamá siempre, hazte la prueba. Y yo, ¿para qué? Si veo muy bien. Y continuo, yo padecí muchos dolores de cabeza en la infancia, en la juventud. Y ya a los 24 años me ponen los lentes y yo como, ah, esto es ver. Me di cuenta que no veía hasta los 24 años. Pero según yo, veía. Y eso es lo que pasa con la mayoría de las personas el día de hoy. Ellos piensan que están bien porque no han visto cómo están. Jesús le dice a los fariseos, no se preocupen, no vengo por ustedes. Yo vengo por los que están enfermos. Yo he venido, dice ahí, dice los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos. Ahora, pero Jesús no los va a dejar creyendo que ellos están bien. Jesús va a citar las escrituras en el versículo 13. Dice, vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Y pudiéramos dejarlo hasta allí. ¿Sabes qué? Yo vine por los pecadores. No vine por los justos. ¿Estamos bien? No. ¿A qué ha venido Jesús a llamarlos? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Si tú recuerdas en el capítulo 4, ese fue el mensaje de Jesús. Jesús comenzó su ministerio con esa predicación, dice en Mateo 4, otra vez, en el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Y familia, esto es bien importante porque cuando tú ves, por un lado, la gracia de Jesús, la disposición de Jesús para recibir a cualquiera que se quiera acercar a Él, es un incentivo para nosotros, para saber que Jesús nos acepta. Pero tenemos que ver la actitud de las personas que se acercaban a Él. Jesús dice, si vienes en arrepentimiento, todo bien. Si reconoces que estás enfermo, todo bien. Y tú contrastas la actitud de Jesús y de estos hombres que se acercaban a Él, hombres y mujeres, estos pecadores, con los fariseos, que eran los profesionales de la religión, que ellos decían, ¿por qué se sienta con los pecadores? Y aquí tú y yo, además de tener esta confianza con Jesús, debemos de tener la advertencia de los fariseos. Porque tú y yo podemos ser como los fariseos. Tú y yo podemos caer en esa tentación de pensar que somos superiores a los demás. Cuando en realidad tú y yo estamos tan necesitados como cualquiera. Tú y yo dependemos de la gracia todos los días. Y en ese sentido, David Platt es un pastor. Él dice, ¿sabes qué? Yo quiero una iglesia, yo quiero que seamos una iglesia donde los pecadores puedan venir y puedan ser recibidos. Pero necesitamos tener la nuestra. ¿Estás de acuerdo? ¿Que para eso está la iglesia? ¿Que somos para que los pecadores encuentren al médico? Ahora, el pastor no es el médico, tú no eres el médico. El médico es Jesús y por eso hablamos de Jesús y por eso les presentamos a Jesús. porque tú y yo estamos tan necesitados como los que entran. Pero lo que tenemos que ver es que no perdamos de vista que la iglesia no es para que los pecadores vengan y convivan y se sientan bien, solamente. Son llamados ¿para qué? Arrepentimiento. Y eso es bien importante. Tú y yo tenemos que aprender eso. Tenemos que mantener en mente que el Señor nos llama, pero no nada más porque, ah, sí, nos sentamos a la mesa y comemos y cenamos y luego nos vamos cada quien a su casa. No, el Señor los llamaba a que se arrepintieran. Así que Jesús les clarifica rápidamente cuál es la misión del Hijo de Dios. No es venir a afirmar a los que se creen que están bien, es venir a rescatar a los que reconocen que están mal. Jesús no va a venir para decirle a alguien, ah, qué buena onda que no me necesitas, bien por ti, ¿no? No, Jesús viene para que todos reconozcamos lo necesitados que estamos de un Salvador y para que arrepintiéndonos todos podamos encontrar vida eterna. ¿Ok? Ahora, fíjate, ya esto lo preguntaron los fariseos, pero en el verso 14 hay otra pregunta. Había otras personas que también ven lo que Jesús estaba haciendo y ellos no captaban específicamente qué es lo que Jesús venía a hacer tampoco. Dice en el versículo 14 que vienen a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Ahora, vimos acerca del ayuno cuando vimos el Sermón del Monte. Y básicamente en las Escrituras no hay una prescripción del ayuno en el Antiguo Testamento, salvo en el día de la expiación. El Yom Kippur, el día de la expiación, era un día en que el pueblo de Israel ayunaba. Pero no hay como un mandamiento de y ayunarás todos los días o ayunarás dos días a la semana. No había. Era una tradición, era una costumbre que tenían los fariseos. Acuérdate que ellos ayunaban dos veces y ponían la cara de hambreado acá para que todos vieran que ellos ayunaban y que la gente dijera, este vato qué espiritual es. Pero Jesús está con sus discípulos, en lugar de ayunar está sentado en la mesa y está comiendo. Y entonces los discípulos de Juan, que no eran fariseos, eran seguidores de Juan el Bautista, lo ven y le dicen, oye, ¿por qué ustedes están comiendo y nosotros ayunamos? Y Jesús les dice, mira, si ahorita está la boda, todos los invitados a la boda están con el novio y están contentos. Es la manera en que Jesús responde, dice en el verso 15. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús aquí? Básicamente Jesús está haciendo referencia a su persona utilizando las imágenes del esposo del Antiguo Testamento. Y Jesús dice, imagínate, cuando hay una boda, ¿quién de los invitados ayuna? Si el esposo está allí, si el novio está allí, todos van a estar comiendo, todos están celebrando. Pero cuando el esposo se ha quitado, entonces van a ayunar. Y vemos esto en el sentido de que Jesús les dice, mientras yo esté aquí, hay gozo. Voy a ser quitado y entonces ellos tendrán que tener tiempo de duelo. Ahora, básicamente Jesús lo que estaba diciéndoles es que sus costumbres y sus prácticas no cuadraban, no encajaban con la misión que Jesús tenía. Jesús estaba presente, era tiempo de estar gozoso y muchos seguían apegados a sus prácticas y a sus rituales. De hecho, en la segunda parte Jesús usa otro ejemplo y antes de entrar en más detalles, verás, vamos por favor allí. Dice en el versículo 15, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ok, el primer ejemplo que hace Jesús es, imagínate, dice, tienes un vestido, ya tienes 10 años con él, es el del que usas en todas las bodas, ¿no? Y se te rompe. Entonces, agarras un parche de tela nueva y se lo pones allí. Si haces eso, le dice Jesús, ¿qué es lo que va a pasar? cuando lo eches a la secadora y se encoja ese pedacito nuevo. El resto del traje ya no va a encoger más, hasta ahí dio. Pero el parche, como es nuevo, al encogerse va a jalar tu traje y vas a hacer un hoyo más grande que el que ya estaba. Esa es la idea. Si tú pones un pedazo de tela nueva en el vestido viejo, esa tela nueva va a jalar del vestido y lo va a romper y va a quedar peor. La otra imagen dice allí en el versículo 17, no echan vino nuevo en odres viejos, de manera que los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Básicamente está hablando de los odres, eran los recipientes donde guardaban el vino y estaban hechos de piel de animal. Pero un odre que ya era viejo, pues tú lo dejabas sin vino, se secaba y después le ponías vino y con el tiempo iba perdiendo la flexibilidad. Así de que si le ponías vino nuevo, el vino nuevo básicamente era el vino que todavía no estaba terminado de fermentar. Entonces el vino nuevo todavía podía seguir fermentándose y por el proceso de fermentación se generaban gases. ¿Y qué sucedía con el odre? Como ya no tenía la misma elasticidad, terminaba rompiéndose. Dice Jesús, se va a romper el odre y se va a tirar el vino. Así de que mejor pones el vino nuevo en un odre nuevo. ¿Cuál era el punto de Jesús cuando decía estas dos comparaciones? Lo que Jesús estaba diciéndole a los discípulos de Juan y a los discípulos en general es que Jesús no venía a parchar los rituales, las tradiciones y las costumbres que ellos tenían. La pregunta del ayuno tenía que ver con el hecho de no parece espiritual lo que estás haciendo. ¿Por qué tus discípulos no están ayunando y nosotros sí ayunamos? Y Jesús lo que les está diciendo es, ¿saben? Lo que el Hijo del Hombre viene a hacer no es parchar al judaísmo. No es remendar tus costumbres y tus tradiciones. No es que te hace falta pulir dos, tres cositas. Jesús estaba trayendo y haciendo un llamado a las personas a una relación radicalmente diferente. Recuerda que Jesús venía por un nuevo pacto, un nuevo trato entre Dios y los hombres. Jesús no venía a que los hombres se ceñieran o se apegaran a las costumbres y tradiciones, sino a que ellos tuvieran una relación viva, una relación genuina con Dios. Era algo radicalmente diferente. Así que Jesús les dice, cuando el novio se vaya, entonces ayunarán. Y de hecho vemos en el libro de los Hechos, cuando Jesús se va, en el libro de los Hechos tú vas a ver que los discípulos ayunaban. Cuando Pablo va a ser enviado a las misiones, están ayunando y están orando. Pero Jesús dice, mientras el novio está aquí, estamos de fiesta. Y Jesús les dice, lo que yo vengo a hacer es algo nuevo. No es para que tú tomes tus costumbres, tus rituales y tus tradiciones y le pongas un poco de Jesús. No es para que tú digas, bueno, yo nací con tal tradición o yo hago tal costumbre o hago tal ritual. Por eso hemos dicho que ninguna religión salva. Jesús vino a ponerse como el camino, el medio para ir a Dios, para alcanzar esa restauración, esa reconciliación, ese perdón con Dios. Y por eso Jesús le dice, olvídate, no quieras parchar tus tradiciones, no quieras ajustar o darle una arregladita o quieras ponerle un poco de Jesús, como decía ahorita, a lo que ya haces. No, lo que Jesús vino a hacer como el Señor, como el Rey, es atraer una nueva manera de relacionarnos con Dios. Y eso pasa el día de hoy también. Muchas personas pueden decir, oh, es que yo desde chiquito hago esto, oro acá, rezo, hago muchas buenas obras. Qué bueno por ti, pero nada de eso te salva. Nada de eso te hace mejor con Dios, otra vez. Por eso Jesús dijo, vengo por los enfermos, no por los que creen que están bien. Vengo por aquellos que se saben necesitados. Y ese es el punto. Tú y yo estamos necesitados. Todos estamos necesitados y solamente cuando tú y yo reconocemos nuestra necesidad, cuando escuchamos ese llamado de parte de Jesús a seguirle y nos acercamos en arrepentimiento porque a eso nos ha llamado, tú y yo entonces podemos estar seguros de que tenemos esta relación correcta con Dios. Él ha prometido que nos perdona, que nos limpia, que nos adopta, que nos libera, que nos hace salvos del juicio, de la ira venidera, pero solamente cuando tú y yo vamos y ponemos nuestra confianza únicamente, exclusivamente en Jesús y no en nuestros esfuerzos, en nuestros rituales, en nuestras tradiciones o en cualquier otra cosa que no sea Cristo. ¿Sí queda claro? Ese es el llamado, familia. Si tú estás aquí, es porque Jesús te ha llamado. Pero otra vez, Jesús, Él puede llamar hasta los cobradores de impuestos. Él puede llamar a quien Él quiera. Como vimos, dice, publicanos y prostitutas van adelante de los que se creen sanos. Ellos van adelante al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos han reconocido su necesidad. Así que tú y yo podemos acercarnos con esta confianza. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Y que si tú no has respondido a ese llamado, te sugiero que lo hagas hoy. Porque nadie sabe qué va a pasar mañana. Ninguno de nosotros sabemos qué va a suceder el día de mañana. Y si el Señor en su gracia, en su misericordia, te ha concedido que hoy estés aquí, que hoy escuches el llamado, y por eso orábamos que el Señor abra nuestros oídos y nos permita escuchar. Es Él el que nos llama. La pregunta es si vas a responder a la invitación, vas a dejar lo que estés haciendo y le vas a seguir. Ahora, esto no significa que no vas a trabajar, que no le vas a hacer caso a tu mamá ya porque el Señor te llamó. No. Estamos hablando de la disposición para seguirle de por vida. La disposición para quizá ir a donde no sabes, a donde no te imaginas, de hacer las cosas que Él te pida, que quizá ahorita dices, pues, ¿qué puede hacer conmigo? Yo recibí al Señor a los 24 años. Me casé a los 28. Y a los 29 estábamos sirviendo aquí en Hermosillo. Hace 17 años casi, ya, 17 años. Empezamos en 2005, que, bueno, 18, casi 18 años, que estamos sirviendo en la iglesia. Y yo les puedo decir con toda sinceridad, y mi esposa sabe, porque estudié mi carrera y todo, y hasta los 24 años empezamos con esto, jamás hubiera pensado que estaría haciendo esto. Y les digo algo, no, nunca me he arrepentido de ello. Entonces, si el Señor te llama, como dicen las Escrituras, no te hagas cochi. Responde al Señor, rinde tu corazón, síguele, sírvele, porque te aseguro que no hay nada mejor que eso. Amén. Padre, gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos ver tu corazón y podemos saber, Señor, que tú no haces acepción de personas, que tú no tienes favoritos, que tú, Señor, llamas a cuanto te placen, que tú llamas a aquellos, Señor, que se saben necesitados, que tú llamas, Señor, a todo aquel que se acerca con esa necesidad. Tu palabra nos enseña, Señor, que tú no vienes por los que creen que están bien, que tú no vienes por aquellos que piensan que no te necesitan. Señor, tú vienes por los que están enfermos, por los que se saben en bancarrota espiritual, moralmente, aquellos, Señor, que reconocen su incapacidad para obedecerte, su incapacidad para hacer lo correcto, Señor. Y Padre, te pedimos para que cada uno de los que estamos aquí podamos responder apropiadamente a tu llamado. Que lo hagamos, Señor, sinceramente. Que lo hagamos con la disposición de caminar contigo a donde tú nos lleves. Señor, no sabemos lo que viene adelante, pero podemos descansar en que tú sí lo sabes. No conocemos el futuro, pero Señor, está en tus manos y eso es suficiente. Fortalece, bendice y guía, Señor, a cada uno de tus hijos. Y llévalos adelante, Padre, descansando en la certeza de que tú eres bueno, de que tú cumples tus promesas, Señor, y de que tú estás en control del futuro. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.